Un placer, gracias por llamar, Nico. Buen día, ¿cómo estás?
Te agarramos temprano, ya molestando de temprano, Berti, nosotros hoy, ¿te das
No, soy re
cuenta?
madrugador, yo, cero, no hay problema.
Che, Berti, bueno, reuniones en el gobierno de cara a esta agenda que se acelera, bueno, hoy sobre todo, ¿no es cierto?
Sí, tuvimos una reunión ayer con el presidente, todos los senadores y los diputados. Siempre me parecen como hasta conmovedor, te digo, todo lo que la impronta de Javier en cuanto a la batalla cultural y reconocer que la batalla cultural también pavimenta el futuro de las reformas que se quieren seguir haciendo. Y
Ah,
la batalla
cierto.
cultural nunca tiene fin porque siempre va
Sí.
a haber gente que quiere vivir a expensas de otros, con lo cual esa lucha siempre va a estar. Y
Ah.
la forma también es de prepararnos nosotros en los argumentos. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, bastante también pivoteó en aspectos, te diría, académicos. Nos regaló a cada uno un ejemplar de economía en una lección, que también, bueno, está disponible para algunos que no les llegó a alcanzar. Está ya, creo que no tiene el tema de copyright, así que está abierto en PDF en internet.
Ajá.
Economía, una lección de Henry Hazlitt,
Okay.
un libro que sí, yo leí hace mucho, tengo varios ejemplares, pero bueno, ahí está un poco el punto central de muchos temas de debate que muchas veces la gente por intuición por ahí llega a conclusiones equivocadas. Entonces creo que hay que prepararse para dar la batalla, porque nos pasó y llegamos a esta instancia porque justamente los supuestos defensores del liberalismo y las ideas liberales no estaban preparados para el
Y
debate
bueno,
y se dedicaron demasiado a sus negocios, sus actividades, y no saben, como yo
claro.
le digo a mis amigos que me dicen, bueno, yo colaboro con el país dando empleo, yo le digo, no, vos das empleo para ganar guita y está muy bien. Lo que te estoy preguntando es qué haces vos para que no te expropien.
Pero
Y ese
ese
es
es el
un
tema,
deber.
para asegurar las condiciones de posibilidad de tu propio desempeño privado después, porque es eso,
Exacto.
¿viste?
Así es, Nico.
Y hablando de condiciones de posibilidad para eso, apagar la maquinita del Banco Central, ¿no?
Bueno, ese es uno de los temas, te diría, el más importante de hoy, que empieza como a rodearle la manzana al robo de la política,
Así es.
a través de la cuestión de ponerle un brete al ABC, porque es ponerlo en una estancia razonable de la concepción que después podemos discutir en este proceso de evolución cultural, después hablar sobre el tema del origen del Banco Central y una serie de cosas, pero en principio es llevarlo a las instancias que es, bueno, mínimamente preservar el valor de la moneda y no ser reconocido a nivel mundial como el Banco Central de delirantes, donde la legislación y la última modificación de la Carta Orgánica, creo que fue de 2012, era para el desempleo, la igualdad, fines sociales, con lo cual eso te abre la ventana a herramientas que no sé si lo escuchaste, no quiero hacer algo personal, no quiero mencionar porque no quiero hacer algo personal, es
Okay.
conceptual, un
Ajá.
diputado kirchnerista que seriamente, yo pensé que también
Bueno.
era de forajidos para robar de la política, pero seriamente creen de decir, pero ¿cómo puede ser que la herramienta que tenemos para justamente la asistencia social estemos apagando y cerrando, que es el Banco Central? ¿Pero qué es la emisión monetaria? ¿Es darle un
Otra.
pesito a la gente para el bolsillo, viste, que dicen, hay que ponerle plata en el bolsillo a
Sí,
la gente? ¿Para robarle a sus espaldas 4 pesos más del otro bolsillo con el tema
Ahora,
del poder
qué
adquisitivo?
bárbaro, porque justo das en el clavo de la pregunta que quería hacerte, que era qué argumentos hay dando vueltas para defender lo indefendible, que es dejarle la maquinita al Banco Central, ¿no? Y aparecen estos argumentos entonces.
Sí, increíble, increíble. Entonces, tenés de todo, tenés gente que es más o menos avispada y quiere justamente tener la financiación de la política, además de los impuestos, que estamos en la región, el más alto era la Argentina y a nivel mundial es uno de los más altos, que se ha ido bajando, pero digamos, tenemos mucho camino por recorrer. El tema de la deuda, que es el primer gobierno que
Sí,
está pagando
sí,
deuda en
sí.
vez de acrecentarla, y después el tema de la maquinita. Entonces, por eso digo, rodearle la manzana al robo de la política y que pueda hacer el gobierno con funciones específicas y muy limitadas como un administrador de consorcio.
Ahora hay una vuelta de
Ese
tuerca para darle a eso, Berti, que es que la política se está autolimitando con esta ley. Por eso va a ser muy interesante ver las manos que se levanten en contra, ¿no es cierto? O que no se levanten, porque son los que no se quieren atar de manos a sí mismos.
Exacto, y fíjate vos también esto que decís, me dispara el hecho que es el primer gobierno que, teniendo la tentación de hacer
Claro.
populismo, como dice Javier, no podemos combatir el
No.
populismo con más populismo, además de la presión que existe, que hay que esta cuestión que hablan de las
Y
deudas, de
sí, te iba a
todo, que
decir.
eso es otro tema que quieren instalar
Sí.
hoy. Que bueno, abordando ese tema, vos te das cuenta primero que los forajidos que se dedicaron en el Congreso a romper toda la cuestión legislativa en 2025, que hicieron subir el riesgo país, con lo cual las tasas de interés y todo, es como que siguen ese guión. El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guión de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas. Bueno, una cosa que no tiene absolutamente ningún gollete si vos vas a los números cuando se ha bajado la pobreza. Aparte son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos, básicamente.
¿Sabés que eso me pareció muy interesante como argumento? Claro, es exactamente lo contrario de lo que dicen defender, están defendiendo a los bancos.
Exacto, porque ¿qué pretendes decir cuando decís salgamos a defender a los deudores? No vas caso por caso, bueno, ¿cuál es tu problema, cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda, apuestas también, que hubo un montón de deudas por apuestas, uno mismo compra tarjeta con tarjeta en el súper y es una forma de entrar dentro del crédito, vos lo pagás a fin de mes, pero entra en el circuito crediticio. Por eso tenemos que entender que los bancos, hace mucho que no vienen trabajando de bancos, porque estaban con el tema de las letras,
los bonos y la historia.
Claro, entonces todos los bancos, hasta incluso los privados, se ensuciaron sus balances en la comodidad de ser acreedores del gobierno. Entonces era, digamos, pan para hoy, hambre para mañana. Claro. Y ahora empezaron a ser de bancos y pasaron de préstamos de 3% del PBI al 12%, que sigue siendo un número bajísimo en nuestra región, es mucho más alto. Entonces, lógicamente, en esa misma proporción aumenta también proporcionalmente la mora. Pero que se hagan cargo los bancos, claro. Esto termino acá, Nico, que se hagan cargo los bancos que dieron préstamos eventualmente malos, jamás socializar una deuda de un tipo que no tomó un préstamo a través del Estado, tener que pagarle la deuda a otro.
Sí, no, hay dos cositas. Uno es que nos sirve como parámetro, hablábamos con Salvador Di Stefano el otro día y nos decía 100% de crédito es lo que hay que aspirar, ¿no es cierto? Estamos en el 12, ¿coincidís con ese parámetro? ¿Es tanta la diferencia?
Sí.
Mirá vos.
Bueno, Estados Unidos ni te digo, Chile también, en la región te
100
digo.
Del PBI.
Del PBI, sí, es mucho más, o sea, no es absolutamente nada, pero es todo el discurso mediático que hace justamente el kirchnerismo, que me parece no...
Que ya hizo con los discursos UBA, y que en su momento pudimos, bueno, algunos ver mejor que otros, ¿no? Pero que ya nos vendió eso.
Exacto, siempre buscan la victimización, y generalmente... Javier decía ayer, y es cierto, no sé si lo citaba a Milton Friedman, que decía... Claro, a los socialistas no los miden por los resultados de sus medidas, los miden por sus intenciones, por su cosa sensiblera, por su discurso. Entonces, a ver si los argentinos podemos entender, en definitiva, que esa receta no nos lleva a nada, y por eso es importante el aspecto que decíamos al principio de la batalla cultural y entender aspectos filosóficos o el fondo, primero, del diagnóstico de dónde venimos y después cuáles son los pasos a seguir para reencauzar a la Argentina. Entender eso hace que también la transición en el sinceramiento de una economía que estaba toda subsidiada, con inflación, y no se podía hacer ninguna inversión ni se podía trabajar, porque la gente también tiene esta idea del valor absoluto del salario, ¿entendés? Entonces te agregaban por ahí un cero y pensabas que te aumentaba el salario, cuando en definitiva por el poder adquisitivo cada vez llenabas menos changuitos. Y esa era la realidad de la Argentina.
Sí, total.
Entonces... Hay que tener paciencia. Yo di este ejemplo, Nico, cuando te dicen, bueno, mi hermano, dice yo, perdió el trabajo, entonces, bueno, ¿qué trabajaba tu hermano? Y resulta ser, y te pongo un ejemplo burdo, y sé que no es la generalidad de los casos, pero si el Estado estaba subsidiando la industria del pegamento para cáscara de huevo, que a nadie le interesa, para mantener una industria viva, obviamente eso genera empleo, genera que también contraten camiones y las gomas, o se crea toda una cadena de valor alrededor de algo que está subsidiado, y
sí,
es una
pero
mentira,
es insostenible,
estamos consumiendo capital.
Y no es real.
Claro,
no es real. Y después te corren la economía real, no es real esa economía.
Exacto, entonces cuando vos decís, bueno, vamos a sincerar, el Estado no tiene por qué estar financiando cosas que el mercado no ha convalidado, que la gente decida. Entonces, obviamente, dice mi hermano, sí, trabajaba en la industria del pegamento para cáscara de huevos y perdí el trabajo. bueno, eso permite también que se acomode en otro, en otro lugar. Y los neumáticos de esa industria, bueno, eso era una industria genuina que bajará su nivel de actividad, pero se va a reencauzar cuando apuntemos bien a lo que estamos haciendo. Eso es lo mismo que la economía de una casa. Si vos estás consumiéndote capital y no estás pagando las cuentas ni estás comprando las cosas para tus hijos y todo, en algún punto te terminas mal.
Sí, sí, seguro.
Buen día, ¿cómo le va? Alejandra Gallo lo saluda. Hoy, por todo esto que usted está contando y las lo que trascendió respecto de, que usted lo está confirmando, la charla del presidente con todos los diputados y senadores, se preanuncia una jornada intensa, no solo desde el debate, sino desde el tiempo. ¿Cómo imagina la sesión de hoy?
Larga.
Eterna.
Oh, sí, larga. Creo que nos adelantaron que depende de la labor parlamentaria de ahora en las próximas horas que se decide, pero están apuntando y ya se habló algo de reducir las exposiciones de bloques y las cuestiones de privilegio, estas cuestiones también que hay que cambiar del reglamento, esas cosas, pero bueno, rápido, paso a paso, ¿no?
Por los números.
Porque
¿no?
Claro, también. Exacto, se crean, pretenden muchos diputados tener audiencia cautiva, que nos juntamos para una determinada cosa y empiezan a hablar de cualquier otra, incluso usando mal el recurso de la cuestión de privilegio y los homenajes. Yo siempre digo, pero ¿por qué no reservan el salón?
El sí, salón el azul, de, ¿cómo es ese?
No, claro, lo que sea, el salón Parodi o algo.
Parodi, tal para cual, hacer. Siempre Parodi.
Claro, y convocar a la gente que quieras para el tema de un homenaje. Bueno, pero
después te voy a compartir, Berni,
14 horas sale.
Después te voy a compartir qué estamos haciendo, de qué se trata, una iniciativa que coordino, unos análisis, ¿no es cierto?, de análisis legislativo y cómo no hablan los legisladores sobre lo que está en discusión en esa sesión. Y ahí
no, y lo ves en las comisiones también.
Va a quedar claro, tal cual. No es ninguna novedad, pero va a quedar para
Claro, querés hablar de. Estás tratando el tema de presupuesto en la comisión de presupuesto, sí. Y te hablan de Palestina, sí. O te hablan de. ¿Viste? Es una cosa que hay que pensar siempre que. Y yo he dicho alguna vez en la comisión, muchachos, si esto fuera una empresa privada y dependiera de accionistas, o si los ciudadanos que están financiando esto. La luz, la gente que nos asiste en la parte técnica de los micrófonos y todo, nos echan a patadas.
Pero
no
la gente, desde que seguimos por televisión parte de los debates, empezamos a decir, hablan de cualquier cosa. Viste que ya es una interpretación esa bastante extendida, así que esa magia se le está acabando, ¿no?
Vos sabés que desde que creo que Javier incursionó en la política, el seguimiento de la actividad parlamentaria es mucho más fuerte, sí. Y se sabe quién votó qué cosa, sí, qué claro. Se va a votar. Uh-huh. Sí, la verdad que está bueno eso desde el punto de vista cívico, que la gente sepa quién es quién también.
Berti, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por la charla, buena sesión y la seguimos en cualquier momento.
Gracias, Nico, Ale. Un beso a los dos.
Buen día.
Un beso enorme. Berti Venegas Lynch es diputado nacional, es por la Libertad Avanza, provincia de Buenos Aires.